han repartido las carpetas, la documentación completa que tienen es la nota de prensa que ha leído José María Gil al principio, una tabla sobre el Fondo Común Interdiocesano y otra sobre los presupuestos, también una explicación para todos ustedes, todo esto está ya colgado en nuestra página web, y les han incluido también una hoja sobre con por deseo expreso del, del secretario general, a la que los compañeros le quieren hacer fotos, con las cuentas de emergencias de Cáritas y Manos Unidas. Comenzamos con las preguntas que quieran hacerle al secretario general. Antes de formularlas, únicamente el otro día, cuando aparecí, no cuando comparecí, solo, ante vosotros hubo preguntas de todo tipo, entre ellas muchas que se le repitieron al secretario general por el futuro de esta casa y del equipo de comunicación. Pues se trata de comunicar una pequeña novedad formal que vamos a tener a partir del próximo día, de la próxima rueda de prensa. Hasta ahora habíamos considerado oportuno y conveniente que hubiera un periodista encima de la mesa junto a un señor obispo. Ahora nos parece que dos es excesivo. Entonces, al estilo Vaticano que también conoce José María Gil, normalmente va a estar el solo aquí, por lo tanto, eso no significa que nos vayamos a dejar de ver en absoluto, son muchos años, muchos amigos, incluso entre los periodistas, obispos, incluso entre los periodistas, pues yo voy a estar entre vosotros y, como dirá ahora José María Gil, pues sí. Incluso también alguna vez en el micrófono.
Sí, no se trata de ninguna crisis ni nada de eso, como tengo la malicia de ustedes, entre comillas, de periodista, pues no se trata de ninguna crisis. Yo creo que bueno, pues evitar que estemos aquí tantos a la vez, y yo estaré en las ruedas de prensa habitualmente y en otras pues estará Isidro Catela solo como director de la oficina de información. Yo creo que así ni yo tengo que estar en todas partes y él pues tiene también un trabajo directo también de coordinación en la línea de comunicación. Yo sí quiero manifestar mi más absoluta confianza en mis estrechos colaboradores y en los organismos que dependen directamente de Secretaría General, y especialmente el vicesecretario para Asuntos Generales, don José Gascó, el vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez, que por otra parte ha sido elegido por la Asamblea Plenaria, como establecen los estatutos, y con la mayoría más absoluta que yo recuerdo en muchos años en la Conferencia Episcopal Española, o sea, que con lo cual tiene un crédito, hablando ya de economía, de confianza.
Y que además nos llevamos muy mal.
Y nos llevamos, y somos amigos desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, también con el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española y todo el equipo. Es decir, yo me siento muy a gusto y trabajaremos juntos. Esto quiero dejarlo muy claro, y aquí no sobra nadie, sino que todos estamos por un trabajo común que tiene que ser eficaz, eso sí. Y yo quiero también, a raíz de lo que ha apuntado el vicesecretario para Asuntos Económicos, destacar la profundización en la línea de transparencia informativa en materia económica. Esta es una línea que el Papa aquí ya se venía observando en esta casa, y el Papa Benedicto XVI ya inició esta línea de manera especial en los organismos económicos de la Santa Sede, y el Papa Francisco también la ha puesto en un primer plano de reforzamiento y de renovación, porque nos va la credibilidad también en este asunto a la Iglesia. Y porque la Iglesia está en esa clave de autofinanciación. En nuestro caso y en nuestro país lo hace con la intermediación pues de la administración pública, pero se somete a un referéndum anual en que los ciudadanos, especialmente los católicos, pues deciden libremente, sin tener que aumentar sus impuestos, elegir bien sea a la Iglesia Católica o a otros fines o a ambos, pero en concreto a la Iglesia Católica, destinar pues desde su libre opción pues que vaya parte de su contribución. El Estado lo único que hace es ser intermediario, no se vive del Estado. Y esto exige por nuestra parte, para con el público, para con la ciudadanía, porque no solo están los católicos ahí, sino hay gente que también, por su libre decisión ciudadana, considera el papel benéfico de la Iglesia en la sociedad y marca con la X la casilla de la Iglesia católica. Hay por nuestra parte, aparte de un buen destino a esas cantidades percibidas, que ha desarrollado el vicesecretario para Asuntos Económicos y se hace a lo largo del año en las distintas campañas, hay un deber de transparencia, de claridad, que vamos a seguir insistiendo en esa línea que esta casa ya lleva bastante tiempo trabajando. Y yo quiero agradecer porque esto es muy importante de cara a la ciudadanía.
Vamos con las preguntas, Jesús, bastante. La primera.
Hola, buenos días. Dos cuestiones, una para cada uno. Fernando, has comentado que trabajabais con la idea de los 247,9 millones de la asignación tributaria. Es que creo que, o te ha faltado un dato o a mí me ha bailado. Porque luego dices que los 231,6 millones de euros, pero aquí aparece que al final lo que no has dicho, el presupuesto final del Fondo Comunitario Diocesano es 246,9. Es así, ¿no? Solo para aclararlo, porque no me queda muy...
Sí, lo puedo explicar muy, muy brevemente. El dinero que nosotros recibimos el año pasado fueron 247,9. Estamos haciendo la hipótesis de que vamos a recibir lo mismo. Sobre los 247,9 restamos 6 para Cáritas, restamos 5,5 para compensar a las diócesis por el IVA, restamos 4,8 para las campañas de financiación, más los estudios que se van a hacer en pro de la transparencia y de la memoria que ha comentado el secretario general, y nos queda para el Fondo Común Interdiocesano 231 millones. A los 231 millones y pico le sumamos la aportación que realizan las diócesis al Fondo Común Interdiocesano, que son 15, y salen los 246 y pico, casi 247.
¿Se oye bien? Vale. José María, ayer el Senado aprobó la LOMCE, la reforma educativa, en la que al parecer no, finalmente en bachillerato, en secundaria, en bachillerato no está la clase de religión como de oferta obligatoria. Queríamos que nos valoraras, o que si la Conferencia Episcopal ha valorado cómo queda la ley, pues cuál es vuestra opinión.
Primero, a mí no me ha dado tiempo de ver ni de reunirme con los expertos de la Conferencia Episcopal y sobre todo con el obispo presidente, el obispo de Segorbe-Castellón, presidente de la comisión, para analizar cómo ha quedado la ley. Pero sí, de partida, consideramos que, primero, la consideración de la presencia de la clase religión en el diseño curricular nace y se enmarca para nosotros en un primer lugar antes que de los pactos o del elemento concordado entre el Estado español y la Santa Sede con un derecho esencial que tienen los padres y que reconoce la Constitución a la educación de sus hijos, que no se limita al ámbito familiar, sino que tiene una extensión ya desde la decisión de opción por el colegio, libertad de enseñanza, y que ha de ofrecer el Estado para el cumplimiento de un derecho primario de los padres, en el que va incluido la formación conforme a sus convicciones, en este caso, en el marco del diseño curricular fuera de la catequesis, lo que sería en relación con otras disciplinas desde un punto de vista académico y evaluable. Segundo, en el ámbito concordado con los acuerdos Iglesia-Estado está que forme parte de las asignaturas en el diseño, en las enseñanzas que contempla la nueva ley, porque es el arco de temporalidad o de edades que está firmado y está pactado. Y hay un principio básico que los pactos se observan. Pero yo quiero insistir, además del derecho concordado y de recurrir al argumento de lo pactado, sobre todo al derecho de los padres, en este caso, que hacen también, si hablábamos antes de un referéndum sobre la opción de asignar a la Iglesia en impuesto a declaración de la renta, en este caso, cada año el elegir la asignatura de religión, que se le facilite que sea ese cumplimiento adecuado en el marco del diseño curricular. Por otro lado, La ley se puede desarrollar todavía en decretos. Vamos a ver qué desarrollo tiene desde el ámbito de ley orgánica hasta después el esto. Lo que sí es importante es que con todos estos años transcurridos ya de una vez encontremos el lugar para dejar y pensar con una mentalidad más abierta y más amplia que las puras opciones ideológicas. Yo creo que hay que pensar en clave de derechos fundamentales y no tanto en la contienda política, en, digamos, en el pacto concreto de la utilización de un elemento tan esencial como es el cumplimiento de un derecho que es el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, también vuelvo a repetir, en el marco escolar.
Laura Ramírez, Europa Press, había pedido también.
Buenos días.
Buenos días, Laura.
Yo quería preguntarle por otro tema que está de actualidad ahora mismo y que toca también los derechos humanos, que es la instalación de las cuchillas en la valla de Melilla. No sé si habrán tenido alguna mención los obispos a este tema, ya que toca estos derechos. Y bueno, quería conocer su opinión, la opinión de los obispos. Gracias.
Aquí respondo por dos cuestiones. Una cuestión personal. Yo soy hijo de migrante en Alemania, con lo cual tengo una especial sensibilidad en estas cuestiones. Segundo, yo creo que esa no es la manera y no se puede atentar a la vida y sobre todo a la de unas personas desvalidas que buscan mejores condiciones de vida con un derecho humano también que es el de la libre movilidad. Sí habrá que regular, pero habrá que regular desde el respeto básico y esencial a la vida. O sea, el inmigrante no es un peligro. El inmigrante, desde la doctrina social de la Iglesia, es alguien con una riqueza que aporta a la construcción social y a un país. Y esto, las grandes naciones que han sabido entender esto, y nosotros lo hemos experimentado con tantos y tantos inmigrantes españoles y emigrantes españoles fuera, y en estos momentos, sobre todo, con la dura realidad de tantos jóvenes mejor formados que nunca profesionalmente, que tienen que buscar pues una salida profesional por esa cultura del descarte que ha dicho el Papa Francisco en su visita a Lampedusa, que está imponiéndose en nuestro mundo. Nosotros, y pedimos a las autoridades, no podemos estar en las claves de una cultura de descarte, sobre todo de una población que muchos de ellos no solo tienen detrás de sí la lacra de la pobreza, sino también la lacra de la falta de libertad y del peligro de la vida, incluso por sus opciones políticas. O sea, la Iglesia estará a favor siempre de la vida de forma integral. Y en este caso no lo han tratado los obispos porque la sesión terminó ayer y no entró esto. Pero la doctrina social de la Iglesia es clara, no tiene que puntualizar para cada caso. O sea, y yo la repito en estos momentos.
José Beltrán.
Para Fernando, en este ejercicio de transparencia, no sé si el Gobierno se ha puesto en comunicación con vosotros a lo largo de este tiempo en relación a esa futura ley de transparencia que están preparando y en la que previsiblemente o la intención de Moncloa era incluir también a la Iglesia, aunque se han adelantado ustedes haciendo los deberes con...
Yo no tengo, porque esto me ha llegado de
golpe. Sí, por eso, a Fernando.
No he visto antecedentes. Dadme, por favor, un tiempo que ella me ponga al día. Pero con respecto a la transparencia económica, el vicesecretario para Asuntos Económicos pues tiene mucho que decir y yo he apuntado antes que esta transparencia en el terreno económico por parte de la Conferencia Episcopal Española ya viene de largo.
Yo solo tengo que decir que este no es un tema que se esté tratando en las relaciones entre los técnicos de Hacienda y los técnicos de la Conferencia Episcopal, que seguimos con interés las distintas redacciones. Creo que el proyecto ahora mismo está en el Senado y que nosotros vamos a hacer lo que se nos diga, pero ya estamos, de hecho, avanzando en esa línea. En esa ley se habla de presentar los presupuestos, se habla de presentar una memoria de actividades, se habla de someter a revisión las actividades. Bueno, nosotros tenemos todo un plan, como ya ha comentado el secretario general, y poco a poco pues verán cuando presentemos la memoria del último ejercicio dentro de unos meses, pues también queremos ir dando avances en este sentido.
Antonio Paniagua, Colpisa.
Sí, quería saber si el libro Cásate y sé sumisa responde de forma fiel y coherente a la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio.
Pues, yo creo que primero la sumisión no corresponde no a la doctrina de la Iglesia, al Evangelio, que es el que fundamenta la doctrina. San Pablo nos habla en la carta que nuestra vocación es la libertad. La sumisión es lo contrario y la obediencia cristiana no es una obediencia cuartelera en ningún ámbito. Es una obediencia de convicción y que en el ámbito de la comunidad de amor del matrimonio es una relación entre personas. Con lo cual, por ahí, muy claro. Y yo no juzgaría un libro como no juzgo un artículo de los compañeros de la profesión solo por el título. Yo creo que tenemos que pasar de la entradilla y tenemos que pasar al cuerpo de la noticia, porque si no caemos en una dinámica que creo que no nos favorece. Pero no he leído el libro, pero sí la primera impresión, yo creo que tristemente no hemos pasado del libro. Quizás a lo mejor pues esto pues puede tener un efecto de publicidad o puede tener, no lo sé, pues vamos, tampoco lo han tratado los obispos, o sea, han tenido otros temas más importantes.
¿Alguna más? Sí, hay dos.
Buenos días, soy Cristina Castro de Acción Noticias. Quería preguntarle a Raidea sobre todo esto que acaba de expresar de que centrarnos un poco en los derechos fundamentales y vencer ideologías. Por dos cuestiones. Primero, una, la que ha comentado, si me podía concretar esa preocupación de Monseñor Rouco por el matrimonio y la familia que ha expresado. Y fundamentalmente la pregunta también en relación a la reforma de la ley de aborto y qué opinión le merece o que las manifestaciones del pasado 17 de noviembre convocadas por Derecho a Vivir y más de 300 entidades cívicas que ha tenido bastante repercusión también internacional, por ejemplo, el apoyo de la Conferencia de Costa Rica, Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha expresado también. ¿Qué opinión le merece a los obispos españoles esto cuando lleva dos años Partido Popular con una reforma que aún no ha sacado adelante? Gracias.
Primero, yo personalmente soy partidario de desclericalizar las cosas. Y con respecto al derecho de la vida, es un derecho que se contempla y hay que contemplarlo como el tema común y el tema de derechos fundamentales de la persona. Sí, es una opción por el derecho a la vida integral desde el momento de su concepción hasta su final natural. Si antes he hablado con el tema de los inmigrantes, pues todo lo que atente a la vida humana tiene nuestra oposición radical. O sea, esto es el principio básico. No es una cuestión religiosa. La cuestión del aborto no es una cuestión religiosa. Y no es la contienda de la Iglesia como una alternativa política que viene. La Iglesia sí tiene una opción por la vida, pero desde la ley natural y desde la fundamentación y desde la opción por la persona humana. Y es ahí, en el campo, donde nos damos la mano con todas las personas de buena voluntad, sean creyentes o no, sean de la Iglesia católica o sean de otras confesiones, hacen esta opción. Y una manifestación clara por nuestra parte y rotunda. El aborto no es un derecho. El aborto es un problema grave, especialmente para quien lo sufre, que es la madre, doloroso, trágico, con unas situaciones comprensibles, pero que en ninguna manera justifica la eliminación de una vida humana inocente. Y hay un principio básico, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de religión, estoy hablando desde la convicción de derechos humanos. Y es que el fin no justifica los medios, ni en este caso ni en otros, porque la excepción nos pondría en un disparadero que se volvería contra la propia sociedad y la sociedad civil. El apoyo, la Iglesia no tiene que estar abanderando y clericalizando opciones libres que responden a los deseos legítimos de la sociedad. Ahí sí tienen que estar los cristianos, pero por sus convicciones que están a su vez potenciadas por el Evangelio, pero fundamentalmente por una opción por la vida y por la defensa de un derecho humano.
Había otra aquí.
Buenos Buenos días, soy Carolina Cañizares de La Sexta Noticias. No sé si ha visto que aparece en prensa, en concreto en El País, en la edición de local de Madrid, que IFEMA donó al arzobispado 540.000 euros con motivo de la visita del Papa. Entonces me gustaría que me comentara qué le parece pues que una institución como el IFEMA tenga estos gestos. Es verdad que se pagó, se matiza, que se pagó el IVA y que se pagó los costes de abrir la institución. Sí. Un poco, ¿qué opinión le merece?
Sí, les voy a decir, y esto me sirve para de cara al futuro, lo que no sé, no puedo hablar. Segundo, porque eso por honestidad, y segundo, no es competencia de la Conferencia Episcopal Española los asuntos que son de la libre determinación o propios de las diócesis. Yo sí le animaría que pregunte al arzobispado. Y en este tema que usted ha tocado, tenemos la suerte que tenemos aquí a don Fernando, que también lleva todo el asunto económico de la Jornada Mundial de la Juventud, que quiero recordar, y a mí me impresionó, pues que hubo una auditoría por medio y hubo un ejercicio de transparencia, pues yo creo que envidiable.
Yo con relación a este asunto, en su momento la Jornada Mundial de la Juventud ya se informó de que hubo una serie de sponsors, pero en concreto, en el caso de IFEMA, lo que se hizo fue pagar todos los gastos que condicionaron, todos los gastos adicionales que tuvo el evento en IFEMA, todos los gastos que tienen que ver con la luz, con la seguridad, todos los gastos que supusieron para IFEMA un incremento adicional, todos fueron gastos sufragados y disponemos de las facturas. Cuestión distinta es que la forma de contabilizar IFEMA este evento facturó oficialmente sus servicios como precio de mercado y a continuación hizo una donación en especie, no en dinero, por el importe de los mismos. A IFEMA no le costó un solo euro la participación de cientos de miles de jóvenes en el evento de la Jornada Mundial de la Juventud y que pasaron por IFEMA, y bueno, pues básicamente ese fue el funcionamiento.
Fernando Jiménez se tiene que marchar. Si hay alguna pregunta para él, le agradecería que se la hiciéramos, porque luego el secretario general no quiere que se quede ninguna pregunta sin responder. ¿Alguna más para Fernando Jiménez o le liberamos de los números? Muchas gracias, Fernando. Sí que había una mano más levantada, no sé si ya está respondida. ¿Alguna más para el secretario general? Ha bajado la mano. Pues nos marchamos todos.
Y muchas gracias.